Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 8 de octubre, Día Mundial del Huevo.
Manda huevo.
Para el desayuno, jamón con huevo. Para el almuerzo, arroz con huevo. Para la cena, el...
Pocas cosas se pueden decir del huevo que no sepamos ya. Su importancia en la alimentación humana le ha hecho merecedor de un Día Mundial para él solito. Y es que además de ser un alimento muy completo, es una de las pocas fuentes dietéticas de vitamina D que tenemos. Todo en el huevo es bueno. Tiene 13 vitaminas y minerales esenciales en cantidades necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo, además de colina, que es un nutriente importante para el desarrollo del cerebro, la memoria y el aprendizaje. Tanto la clara como la yema contienen 3 gramos de proteínas cada una, aunque la yema, cuidadito, proporciona 4 veces más calorías. Y es importante saber que el grosor de un huevo depende de la edad de la gallina. Las jóvenes ponen huevos con cáscaras más duras, mientras que las de más edad ponen huevos con cáscaras más delgadas. Este grosor se produce independientemente de la raza de gallina o del color del huevo. La producción en la Unión Europea es de 7 millones y medio de toneladas, de las cuales unas 800.000 se producen en España. Y aunque no somos los que más producimos, sí somos los que más consumimos de toda Europa, una media de 168 huevos por persona y año. La buena evolución de la pandemia nos coloca ya en un riesgo bajo de contagio, por debajo de las 50 infecciones por cada 100.000 habitantes. Por eso la Comunidad de Madrid, entre otras, ha decidido abrir la mano con las discotecas, en las que a partir de hoy mismo se va a poder volver a bailar con mascarilla y respetando la distancia social, eso sí. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid, la asociación que representa a los empresarios de ocio nocturno en nuestra comunidad, y hoy queremos saber cómo está este sector y qué supone para ellos poder abrir de nuevo las pistas de baile. Los viernes son días para demostrar que los alcaldes también son humanos. Hoy la responsabilidad va a recaer en el alcalde de Villaconejos.
Buenos días, mi nombre es Adolfo Pacheco Sánchez y soy el alcalde de Villaconejos. En estos momentos me dirijo a los estudios de Onda Madrid, donde me daré a conocer a todos. Un saludo, Eli, nos vemos en breve.
Bueno, además pasarán por aquí como cada viernes Rubén Ruiz con su Planeta R lleno de humor, los viajes Sonorato que nos van a llevar hasta Washington, Antonio Martín Bomón y su análisis de lo más relevante de la semana, y Begoña Tormo, que hoy en su De lo bueno lo mejor nos va a hablar del otro protagonista del día junto con el huevo.
Todos lo quieren en el mar.
Bueno, habla del pulpo. No sé por qué se nos ha quedado el pulpo ahí colgado. Y es que sí, hoy es el Día Mundial del Pulpo. Y Begoña nos va a recomendar los mejores restaurantes donde poder degustarlo. Vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento preparada. Nieves Ortiz, para contarnos cuál es la efeméride más destacada de este día.
Presente, nos situamos en 1992, porque tal día como hoy se inauguraba el Museo Thyssen-Bornemisza, albergando una de las colecciones de pintura más importantes reunidas en el siglo XX. Van Eyck, Tiziano, Caravaggio, Rubens, Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Dalí, bueno, son solamente algunos de los nombres en esa extensa lista de grandes maestros que componen sus fondos y que casi 3 décadas después de su inauguración han hecho de esta pinacoteca un lugar de referencia internacional. En 2004, una parte importante de las obras de Carmen Cervera se agregaron al museo, una colección valorada en 700 millones de euros que le ha valido a la baronesa Thyssen para amenazar al Estado con llevársela en varias ocasiones. Una, en 2007, cuando Tita se enteró de que la arboleda del Paseo del Prado iba a desaparecer. Así lo rememoraba orgullosa en una entrevista concedida a Jordi Évole.
Había un arquitecto portugués, iba por el tráfico, quitar el tráfico que había en medio,
y ponerlo en los laterales.
Usted se acabó encadenando a uno de los plataneros de estos del Paseo del Prado.
Sí, y hubo un mitin que vino miles de personas, se me hicieron caso y no se cortaron. Estoy muy feliz.
Y desde entonces se coreó, como después versionarían los propios morancos, aquello de...
No, a la tala, no, a la tala, todos conmigo.
Todos conmigo. No, bueno, pues la Pinacoteca, enmarcada en el denominado Paisaje de la Dour, reconocido este verano por la UNESCO en su lista de Patrimonio Mundial, ha recibido un espaldarazo importante tras el acuerdo entre Carmen Cervera y el Estado para el alquiler de la colección de arte. Incluye el alquiler de 329 obras, entre las que está el Matamois de la colección de la Baronesa al Museo Nacional por un periodo de 15 años y un alquiler anual de 6,5 millones de euros.
No, a la tala.
Y ya está también preparada Neus Certa para felicitar a quienes hoy cumplen años.
Hoy empezamos felicitando a un celebrity. El oscarizado actor Matt Damon cumple 51 años, manteniendo uno de los perfiles más discretos de la meca del cine desde que se hiciera mundialmente famoso en 1997 al interpretar a un joven genio junto a su buen amigo Ben Affleck en la película El indomable Will Hunting. A partir de esta película, la carrera cinematográfica de Matt Damon comenzó a despegar. Ha protagonizado multitud de películas como Invictus, Marte, Infiltrados o El Club de los Poetas Muertos.
Es muy difícil ser periodista desde la distancia, porque al final las cosas que ocurren te afectan como persona.
61 años cumple Lorenzo Milá, el periodista creció en el seno de una familia de la aristocracia catalana. Quinto de los seis hijos de los condes de Montseny, en casa compite en popularidad con su hermana mayor Mercedes, que ha triunfado en cadenas privadas. Ha trabajado en Roma, en el plató de los informativos de Televisión Española, en Washington e incluso en periódicos deportivos. ...36 años cumple Bruno Mars... ...nació en Honolulu, Hawái... ...en el seno de una familia de músicos... ...se graduó en la escuela secundaria... ...y muy joven se trasladó a Los Ángeles... ...con el sueño de lanzar su carrera como intérprete... ...ha creado además grandes éxitos a otros artistas... ...a Alicia Keys, Adele, Beyoncé o Justin Bieber... ...el artista eso sí ha lanzado tres discos en solitario... ...y se ha logrado posicionar en la industria musical... ...con 11 premios Grammys...
Y vamos a felicitar también a quienes hoy celebran su santo. Cuéntanos, Clara Esteban.
Hoy celebramos San Hugo de Génova, que vivió en el siglo XII en un pueblo italiano y que se trasladó hasta Génova. Allí se convirtió en caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén y fue elegido maestro de la encomienda de San Juan en Génova. Se hizo cargo de uno de los hospitales más importantes de la ciudad y se ocupó especialmente de los pobres, a los que lavaba los pies él mismo, y también cuando fallecían se encargaba personalmente de enterrarlos. Dormía sobre una tabla y hacía largos ayunos. De origen germánico, este nombre significa que tiene gran espíritu, y en España hay 86.103 Hugos. También vamos a felicitar a las 68 mujeres que en España llevan el nombre de Pelagia, por Pelagia de Antioquía, que vivió en el siglo IV, era actriz, se dice que también prostituta, pero un día, por curiosidad, se metió en una reunión de cristianos a ver de qué iba aquello y se convirtió al cristianismo. Repartió todas sus riquezas y liberó a sus esclavos y se fue a vivir al Monte de los Olivos como ermitaña, pero por seguridad adoptó una identidad masculina y se puso el nombre de Pelagio. Solo al morir descubrieron que era una mujer. La enterraron allí mismo, en el Monte de los Olivos. Pelagia viene del griego, aunque está latinizado, y significa de alta mar. Y como decimos, hay 68 mujeres que llevan este nombre, el de Pelagia.
Carmen Martín Tejeda nos pone un refrán para este viernes.
Cuenta el refranero que el tiempo que haga durante la luna nueva del mes de octubre, que justo acaba de ser, ese tiempo se va a repetir durante las siguientes 7 lunas, o sea, los siguientes meses. Pero cuidado, solamente si no llueve, porque en el caso de que llueva por la luna nueva de octubre, entonces ese tiempo se va a repetir durante los 9 ciclos lunares siguientes, con lo cual tendríamos el agua asegurada pues más o menos hasta mayo o junio. Resumiendo, que si llueve por esta época va a ser un buen año de lluvias, que si no llueve, bueno, ya veremos. En todo caso, el refrán para hoy es: la luna de octubre 7 lunas cubre.
Y vamos a enterarnos también hacia dónde va nuestra unidad móvil a estas horas. Gloria Talavera.
Eli, hoy vamos a estar muy pendientes de ese dispositivo especial de la policía para este largo puente para evitar los botellones. Y de cara a las fiestas del barrio del Pilar, hay preocupación en el entorno porque además de los problemas de convivencia que provocan el ruido y la inseguridad, lo más grave es que los propios jóvenes ponen en riesgo su salud. Por eso los agentes tutores de la Policía de Madrid están preparados para trabajar en la zona, en la prevención del consumo de alcohol y de drogas en menores. Enseguida vamos a hablar con ellos.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos hoy para el ratito de oyentes?
Viernes, pues lo que toca es poner la oreja para escuchar de qué te quejas. Queremos que nos cuentes lo que te irrita, lo que te molesta, lo que te preocupa, sea lo que sea, para que te vayas de puente sin nubarrones en la mente. 628-091-117, nuestro WhatsApp. Como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
Es el momento de saber también qué juego de agudeza visual ha colgado hoy Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Buenos días, pues lo mío no tiene nada que ver con nubarrones ni con estas poesías que saca Sergio de, en fin, estas cosas de las quejas. Lo mío de hoy es fijarse un poquito en @buenosdiasom, en nuestro Twitter. Hemos colgado una foto en la que se ve una alfombra muy bonita con decorado floral. Se ve también parte de una mesa, de una mesa pequeñita de color blanco. Pero no, no, aparte de todo esto, nos cuentan que es posible que haya otros objetos. En concreto, la pregunta de hoy es: ¿cuántos teléfonos móviles se pueden ver en la foto?
Venga ya.
Sí.
Eso digo yo,
sí, venga ya. Venga ya. Pues,
¿quieres tomar el pelo?
No. Nos han contado que es posible que al fotógrafo pues se le pasara al hacer la foto, pues que hay más objetos aparte de esa mesa y esa alfombra. ¿Cuántos teléfonos móviles se pueden ver en la foto? Y hay 4 posibilidades. 0.
Vale.
Es decir, que no hay ninguno.
Esa.
Es decir, que me estoy quedando con el personal. 1.
Esa.
2.
Esa.
O 3.
Esa.
Bueno, pues hay que fijarse muy mucho en esa alfombra.
Sí.
Llena de floripondios.
Floripondio por todos lados.
Que ha colgado
un
Carlos
en la cabeza, ¿no?
Carlos Honorato, nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entramos en esa cuenta, observamos mucho, hoy hay que fijarse mucho.
Hay que fijarse.
Y descubrir cuántos teléfonos móviles están ocultos.
Ojo, que puede ser 0 también, 0, ¿eh?
1, 2 o 3. Pues ahí lo dejamos. Votáis por la opción que creéis que es la correcta y luego a la 1:05, como siempre, Carlos nos contará cuál es
la respuesta
correcta.
Sí.
Y como
abriré sobre el notario en donde viene la solución.
Ya. Bueno, y lo que han dicho los oyentes, a ver si coincide, a ver si ganan ellos o ganas tú.
No sé por qué me da que hoy van a ganar los oyentes. Llevo 2 días ganando.
Mucho ganar. Hasta dentro de un ratito, Carlos.
Hasta luego.
Bruno Mars cumple 36 años, que sí, que lo ha contado Neus Cerdá, pero es que una tiene sus debilidades.
To hold you, girl, you know you're perfect from your head.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Este fin de semana se ha preparado un dispositivo especial en el barrio del Pilar de cara a esos botellones que se pueden producir aprovechando las fiestas del Pilar. Además de los problemas de convivencia que provocan el ruido, la inseguridad, lo más grave es que los propios jóvenes ponen en riesgo su salud. Los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid están preparados para trabajar en la prevención del consumo del alcohol y de las drogas en menores. Y Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está ya con ellos. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, venimos además del barrio del Pilar, hemos estado allí pulsando la opinión entre los vecinos, los más jóvenes que nos decían que habían recibido ya convocatorias para asistir a esos botellones, muchos prudentes que no piensan hacerlo por miedo a la pandemia y porque no les gustan, dicen todavía, esas aglomeraciones. Y los más mayores, los residentes de toda la vida del barrio del Pilar, estaban ciertamente muy preocupados. Esta mañana estamos con la Policía Municipal, con Esther de Gregorio, intendente, es portavoz de este cuerpo de la Policía Municipal. preocupación en el entorno de estos parques por la presencia seguramente este fin de semana de muchos jóvenes. ¿Cuál es el despliegue que tiene pensado Policía Municipal?
Pues el despliegue que tenemos diseñado es un despliegue que va a tratar de garantizar que no se produzcan estas aglomeraciones, que no se produzcan botellones ni tampoco ningún ilícito penal asociado a este tipo de eventos. Para ello, Policía Municipal va a contar con bastantes efectivos extra, concretamente con 200 efectivos que van a estar trabajando en toda la ciudad de Madrid y además con más de un centenar de agentes que van a estar velando por la seguridad de las fiestas del Pilar en el barrio del Pilar.
Se va a trabajar codo con codo con la Policía Nacional, así lo anunciaba también la delegación del Gobierno, con los servicios también de emergencias, con SAMUR para prevenir posibles esos comas etílicos. ¿Con qué se encuentra la Policía Municipal cuando acude a estas concentraciones? ¿Qué tipo de gente se reúne?
Pues nos encontramos con gente joven y también a veces con gente muy joven, es decir, con menores de edad que se encuentran a altas horas de la madrugada consumiendo alcohol y asumiendo una situación de riesgo, muchas veces sin ser consciente de ello.
¿14 años?
Podemos encontrar con menores de 14 años, es posible.
Está también haciendo una llamada de atención a los padres, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias?
Sí, realmente nosotros nos sorprende que menores de edad, de 14, 15 años, puedan estar a esas horas de la madrugada y en una situación de riesgo tanto para su salud como para su seguridad, dado que se convierten en víctimas muy fáciles para los amigos de lo ajeno.
Claro, robos, actitudes violentas, ¿no?, que se han comprobado en estas últimas concentraciones. Es muy importante la labor que hacen más de un centenar de agentes tutores que están recorriendo ya desde hace años, ¿no?, los colegios, los entornos escolares para prevenir y para informar de los riesgos, ¿no?, del consumo de alcohol y de las drogas, pero también actúan en estos botellones.
Sí, la labor preventiva de los agentes tutores es fundamental, es un servicio muy arraigado en el cuerpo y muy felicitado, puesto que es el desde la prevención, desde la que queremos nosotros trabajar y, por supuesto, en este tipo de servicios también contamos con ellos para auxiliar a estos menores que se puedan encontrar en una situación de riesgo y también a menores que puedan delinquir, por supuesto.
¿Y cómo actúan una vez que acceden a estas concentraciones? Porque el otro día leíamos también las manifestaciones de un agente tutor del distrito de Moncloa-Arabakal que pertenece al barrio del Pilar diciendo que había temido por la vida de una menor que había consumido muchísimo alcohol, la tuvo que acompañar incluso al hospital.
Bueno, la primera actuación es la de salvar la vida, poner la salud de esta persona a salvo, que los sanitarios, los expertos en emergencias sanitarias atiendan a esta persona. Muchas veces la mayoría son trasladados a centros hospitalarios y la labor policial consiste en informar, tanto a ponerse en contacto con los padres como informar a la Fiscalía de Menores para que ellos estudien la situación de esta persona y decidan o no abrir un expediente con servicios sociales que pudiera derivar en alguna responsabilidad por parte de los tutores legales.
¿Cómo reaccionan las familias cuando reciben esas llamadas?
Pues la mayoría de familias se sorprenden. También muchas veces estos jóvenes vienen de familias desestructuradas, pero normalmente muchos padres pues no se sorprenden al recibir una llamada de la policía.
No conocen que sus jóvenes y que sus menores han ido, ¿no?, a esas concentraciones. La policía, como decíamos, va a estar controlando distintos parques de Madrid, no solo el del barrio del Pilar, y se van a desplegar todos los medios disponibles, drones, guías caninos.
Sí, ya en este tipo de dispositivos ya es muy común el contar con estas unidades especializadas que ya forman parte del dispositivo habitual. Estamos hablando de la sección canina, estamos hablando del escuadrón de caballería, de los drones y, por supuesto, también de los agentes tutores.
Drones que han entrado de lleno, ¿no?, para controlar estos perímetros.
Sí, son muy útiles para tener una información en tiempo real que nos permita tomar decisiones y mandar recursos a aquellos puntos en los que sea necesario y sobre todo en espacios muy grandes, espacios verdes y en la oscuridad, puesto que con cámaras infrarrojas podemos detectar dónde están las aglomeraciones de personas y de esa forma pues desde un centro de control podemos decidir enviar más o menos agentes y los más adecuados a un punto u otro.
Muchísimas gracias a Esther de Gregorio, intendente portavoz de la Policía Municipal.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y como nos decía ella, Eli, también esa sección canina que estará muy pendiente de todo el consumo de drogas o de alcohol en los accesos a estos parques. El del barrio del Pilar, como decíamos, estará perimetrado y allá estarán agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal para controlar la situación.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana y esperemos que todo transcurra con tranquilidad y normalidad. Y desde hoy vuelven los bailes a las discotecas madrileñas. Tras más de un año y medio clausuradas por la COVID-19, este fin de semana, desde esta misma noche, se van a volver a abrir las pistas de las salas de ocio nocturno, tal y como anunciaba ayer mismo la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Con la mascarilla puesta, eso sí, y manteniendo la distancia de seguridad, es con lo que vamos a poder volver a salir a las pistas de baile. No se podrá consumir de pie, eso sí, solo en mesa y en barra, siempre que se permanezca sentado. Bueno, ¿y cómo acogen la noticia los empresarios del ocio nocturno de nuestra comunidad? Pues se lo voy a preguntar directamente a Vicente Pizcueta, que es el portavoz de Noche Madrid. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nosotros muy bien, y vosotros me imagino que mejor que hace una semana, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que todos estamos mejor, porque lo de recuperar las pistas de baile, como bien has dicho, 19 meses clausuradas, es una gran noticia, pero sobre todo yo me quedo con que eso es resultado de unos magníficos datos sanitarios, de tal manera que yo creo que el final de esta pesadilla cada vez está más controlado. Y en efecto, si el ocio nocturno, que ha sido uno de los sectores más señalados, bueno, por la vulnerabilidad, por el riesgo, por la efusividad de la gente a la hora de reencontrarse, pero en la medida que con el paso que ayer se anunció y que hoy ya se ha publicado en el BOCAM, permite reabrir las pistas, creo que esta es una gran noticia para el sector, evidentemente para los más jóvenes, que son los que más ganas tenían de bailar, pero yo creo que en general para el conjunto de la sociedad.
Bueno, ¿cómo está el sector, Vicente, después de más de año y medio de restricciones muy duras, sobre todo para vosotros?
Bueno, pues el sector pues está roto. Es decir, ahora mismo de los 1.600 locales que existían en marzo del 2019, nosotros tenemos constancia de que hayan recuperado su actividad algo más de 1.100, y que son los datos de los proveedores, de las bebidas de los refrescos o de las bebidas espirituosas, que han mantenido algún tipo de actividad durante estos 19 meses. Estamos convencidos de que una tercera parte, muchos de ellos, tienen que volver a reabrir. Probablemente, pues ahora mismo, pues estamos en todos los portales inmobiliarios, de alquileres, de compras, de ventas, y estamos en una fase de ajuste que en términos de actividad económica pues tardará meses. Bueno, incluso los datos sitúan en porcentajes casi de un tercio del sector piensa que hasta 2023 no vamos a recuperar la plena normalización, pero hoy sobre todo estamos ilusionados. O sea, hoy vamos a quedarnos con aquello del partido a partido y desde luego el nivel de satisfacción y de esperanza con la que vamos a afrontar este puente de la hispanidad, pues la verdad es que es muy bueno.
¿Volvéis a recuperar los horarios de la prepandemia?
Sí, en principio los horarios de licencia ya se recuperaron en la modificación del anterior decreto. Es verdad que hemos ido paso a paso y que en muchos casos pues los empresarios y los trabajadores, incluso los artistas, nos piden que cómo es tan complicada esta desescalada, pero es que no había un guión. Entonces yo creo que en la medida en la que hemos hecho ver paso a paso y trabajando con sanidad que las medidas de reapertura o que incluso esas situaciones de riesgo en los botellones en los que se debía de haber explotado los contagios, afortunadamente gracias a la vacunación, está contenida, pues recuperar la confianza otra vez en los locales de ocio era factible, con lo cual, pues eso, ha habido que aguantar carros y carretas, tener mucha paciencia, transmitir confianza a trabajadores que estaban en el ERTE, además en situaciones muy difíciles, porque es que los ERTEs de jornadas a tiempo parcial eran muy, muy escasos, con lo cual, lo dicho, ahora mismo toca reconstruir el sector.
Bueno, sabemos que se vuelven a abrir las pistas de baile con restricciones porque no hay que olvidar que el virus sigue estando ahí, que el riesgo de contagio existe. Por lo tanto, no se va a poder consumir de pie y se va a poder bailar, pero manteniendo la distancia y con la mascarilla puesta. Vicente, vosotros, los empresarios, sois los primeros interesados en que estas medidas se lleven a rajatabla.
Desde luego, vamos a ver, a nivel de lo que es la comunicación interna que se hace en los locales y en las redes sociales, pues aquí ha habido que hacer medio de psicólogos y medio de policía con la gente, porque había que estar muy, muy, muy encima. Sí que es verdad que además la gente ve una progresiva normalización y ya ve pues que podemos estar en el cine, o sea que ya podemos estar en los espacios cerrados. Nos llegan noticias de toda Europa que con peores datos sanitarios han evolucionado mucho más deprisa que nosotros. Es decir, esta mañana en el informativo de la mañana salía que de nuevo la península ibérica, no voy a hablar solo de España, Portugal es el número uno y España es el número dos de todos los países del mundo por vacunación. Con lo cual, está claro que insistir en esas medidas. Esta misma mañana, junto con el decreto, desde Noche Madrid hemos insistido en una circular para que haya todo tipo de información y que aún tenemos que seguir siendo muy pesados con nuestro público para que nos ayuden a cumplir la normativa. Pero, y en ese caso, siempre decir que todo ese esfuerzo, desde luego, está muy por encima de las imágenes dantescas de todo lo que estabais comentando en la entrevista anterior sobre el tema de los macrobotellones, con lo cual el hecho de que la gente beba en su vaso, que al final haya un servicio ordenado de dispensación de bebida, que haya ahora alguien pendiente del funcionamiento de la pista de baile, pues bueno, siempre va a ser mejor que sea que el arre en el que hemos visto en toda España cómo han funcionado los macrobotellones de decenas de miles de personas sin ningún tipo de prevención. Claro, es que por desgracia se ha visto desbordada las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Fíjate, Vicente, ahora que mencionabas tú también los botellones, hay quien dice, oye, estupendo que vuelvan a abrir otra vez las discotecas y los locales de ocio nocturno, porque así se disminuirá el número de personas que se dedican a beber en la calle. Y hay otros que, sin embargo, dicen, no, no, y os echa la culpa a vosotros. Como las bebidas son muy caras dentro de estos locales, no va a haber reducción de botellones. Me gustaría saber tu opinión al respecto.
Yo creo que necesitaríamos una entrevista específica para hablar de esto, porque de verdad que ha sido muy llamativo. Por un lado, lo que está pasando en el resto de España, y aquellos que han ido un poco más deprisa ya han podido comprobar, nos venía el caso de una ciudad pequeña, como pueda ser, por ejemplo, Logroño, en el que de un fin de semana para otro los botellones prácticamente han quedado reducidos a un fenómeno residual como podía pasar antes del COVID, en el que pueden haber X cientos de jóvenes en dos o tres plazas, pero evidentemente en un fenómeno completamente marginal. Y, vamos, la gente ha llegado a las discotecas, y es que además es compañero Antonio, el presidente de la asociación de allí, que la gente llegaba a la puerta y se abrazaba al portero, al encargado. ¿Cuántas ganas teníamos de que abrieras? En efecto, solo en el caso de Madrid, pensemos que esos 1,000 locales largos que han podido recuperar su actividad pueden dar cabida a más de 200,000 madrileños, visitantes y turistas. Que no sean todos, pero lo que sí que está claro es que cualquiera que pueda tener una alternativa arreglada de ocio, evidentemente lo estamos sacando de la calle, con lo cual ya vamos a notar. También hay que conocer la dinámica del ocio juvenil y darse cuenta de que conforme el curso vaya avanzando, hay que estudiar, y estamos viendo que esos macrobotellones ya se están reconduciendo en general en las ciudades. Ese dato creo que, por un lado, sobre el debate de las consumiciones y del precio. Desde luego, nosotros cuando hemos llegado hasta ver a epidemiólogos, nosotros nos hemos resistido mucho a hacer de epidemiólogos a la hora de pretender interpretar los datos sanitarios, justificando el botellón por el precio de las copas en las discotecas, de verdad que nos hemos quedado perplejos. Es decir, desde luego, una discoteca nunca va a poder ser tan barata como un botellón, porque pagamos impuestos, porque hay que tener alquilado un local, porque traemos a los mejores DJs del mundo a las discotecas madrileñas, porque uno tiene que tener trabajadores, con lo cual realmente es una barbaridad el pretender hablar del precio de lo que son las consumiciones, porque sería algo así como decir que como la electricidad está desbocada, pues hay que engancharse del poste de la luz. Y claro que si eso lo dijera un representante institucional, nos tiraríamos todos las manos a la cabeza, por no hablar de la prevención de los consumos de alcohol. Está claro que la gente está bebiéndose entre dos amigos una botella entera de cualquier alcohol, y evidentemente esos consumos no se pueden propiciar desde los locales de ocio, con lo cual pues la responsabilidad, el civismo, la protección del menor. Por no hablar, pues, de que el primer consumo de alcohol ahora mismo se produce por parte de los menores de edad en los botellones. Con lo cual, francamente, en términos de los precios, que luego ya podríamos hablar de los precios, porque precisamente en Madrid, en todo su territorio, en toda la región, siempre se pone el precio de la consumición del local de moda, que evidentemente al estar de moda pues puede ser el más caro, como igual el más caro es un bolso de Louis Vuitton, pero nos olvidamos de que en Getafe, o de que en Usera, o de que en Carabanchel, los precios de las consumiciones en los bares de copas o en las discotecas que están en esos territorios se producen de acuerdo con el mercado y las posibilidades de consumo de la gente. La verdad es que sería un tema apasionante para poder organizar una tertulia, porque lo que hemos oído, incluso por parte de responsables, a este nivel me refiero, pues de organizaciones, de Universidad Complutense, o de la no sé, de verdad, que hemos escuchado todo tipo de barbaridades en términos de la justificación de los epidemiólogos de los botellones.
Bueno, pues oye, me lo apunto Vicente, ¿eh? Y hacemos la tertulia en cualquier momento. Hoy lo que tenemos que celebrar es que el número de contagios por COVID-19 es tan bajo que ya por fin podemos bailar en las discotecas. Así que nos vamos a quedar con esta buena noticia. Pero aquí te tengo apuntado, ¿eh? Para el tema y para el debate sobre el botellón y las discotecas. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vuestra disposición y gracias por la oportunidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los viernes ya se ha hecho muy típica de este programa una sección que llamamos Los alcaldes también son humanos. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Conocer a la persona que ocupa el cargo de alcalde en un determinado municipio de nuestra comunidad Y hoy le ha tocado el turno al alcalde de Villaconejos. Nieves, cuéntanos un poco algo de Villaconejos.
Es una localidad situada al sureste de la Comunidad de Madrid, a 50 kilómetros de la capital, entre Las Vegas del Tajo y Tajuña, donde hay empadronados 3.500 vecinos llamados los Conejeros. El hecho de ser cruce de caminos entre lugares muy visitados como Chinchón, Colmenar de Oreja y Aranjuez hace de Villaconejos una zona declarada de afluencia turística. El origen de su nombre se asocia con la abundancia de conejos en la zona, que presume de tener una larga tradición agrícola y tanto, además de la producción de aceite y buen vino, es especialmente conocida por la calidad de sus melones. Reza la leyenda que fue un soldado al regresar de África quien trajo las primeras semillas del denominado melón negro de Villaconejos, una variedad que afianzó la popularidad de este producto a principios del siglo XX. Y tal es la importancia de esta fruta en el municipio que hasta tienen un museo y una fiesta, la del melón, que se celebra cada 12 de octubre, Día del Pilar y Día de la Hispanidad, y que está a la vuelta de la esquina, el próximo martes. Entre su patrimonio artístico histórico se encuentra, además de la Cueva del Fraile, las ermitas de Santa Ana y San Isidro y la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, cuyas campanas fueron sustituidas por una grabación con el tañido de sus homónimas de la Basílica de San Pedro de Roma.
Pues mira, ya sabemos algo más de Villaconejos y ahora llega el momento de saberlo todo de la persona que en estos momentos ocupa la alcaldía, que es Adolfo Pacheco Sánchez. Adolfo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Conejero de siempre, de toda la vida, de Dios, vamos.
Desde el primer segundo.
Naciste allí.
Nací en la cama de mi madre, cama que aún sigue siendo la cama de mi madre. Y pues he asistido al parto por el practicante que se llamaba entonces, lo que es ahora una ATS, que fue don Jesús Sancho Aguilera, una persona además con mucho calado en el municipio en aquella época.
¿Y nunca has vivido en otro lado?
En el servicio militar, nada más.
¿Dónde lo hiciste?
En Bilbao.
Ay, ¿qué tal?
Un día.
¿Qué fue?
Pues bien, a pesar de ser unos tiempos muy difíciles que todos recordamos, y Munguía en especial era una zona muy dura, pero bien, ¿no? Porque por norma general la gente del País Vasco es súper encantadora.
Muchas gracias por la parte que me toca. Pero es que yo soy de Bilbao.
Ah, sí.
O sea que
no sabía,
yo estaba callada. Digo,
sí,
verde. Digo, no, me voy a callar.
Yo estuve con gente de Bilbao y con gente de San Sebastián, sobre todo. De Madrid creo que estábamos, porque el cuartel de Munguía era uno de los mayores cuarteles que había entonces, sí, de infantería. ¿Verdad? Y creo que estábamos allí como 3.000 personas. Y de Madrid como mucho unos 20 o 30 fuimos, en el reemplazo mío. Pero encantadores todos.
Oye, ¿estás casado?
Sí.
¿Con una conejera?
Sí.
¿También?
También de cuna, conejera de cuna.
Mira qué bien, ¿tienes dos hijos?
Sí.
Ya están todos acostumbradísimos a que tú seas el señor alcalde, porque ¿cuántas legislaturas llevas ya? ¿Unas cuantas?
Pues soy el alcalde más longevo de Villaconejos, esta es nuestra tercera legislatura, sí.
Bueno, eso quiere decir que no lo estás haciendo del todo mal, ¿eh?
Bueno, se intenta a diario, de que nos dan su confianza, evidentemente, además, legislatura tras legislatura hemos ido sacando más votos. Es por algo, sí, significativo.
Bueno, tú creo que te dedicabas a la industria cárnica, sobre todo. Has tenido diferentes negocios y has pasado por... ¿Me pones una cara? ¿Qué pasa? ¿Muchos trabajos diferentes?
Sí, sí, la verdad es que he sido siempre una persona muy inquieta y bueno, sí, empezamos... Yo empecé en el negocio familiar, que era una sociedad que tenía mi padre con su hermano. ¿Mm? Teníamos ganadería, carnicerías y bueno, luego hemos tenido fábrica de embutidos. Nos metimos también en el mundo de la alimentación, tuvimos supermercado allí también. Y bueno, pues como todos los negocios familiares, al final tienen un fin. Y bueno, yo al cabo de los 20 años pues tiré por otras metas y me metí en el mundo del vehículo de segunda mano.
Bueno, ¿y en qué momento te picó el gusanillo político?
Pues la verdad es que es algo que siempre tiene uno en mente a partir de cierta edad, ¿no? Que no, pues yo creo que sería capaz de hacer esto, de hacer otro, pero no lo he pensado nunca. Hasta el momento que te voy a decir, no me lo había planteado, pero sí que hubo un momento en mi vida que que fue cuando abandoné de los vehículos también. ¿Mm? Y me quedé un poquito ahí, que no tenía mucho tiro por dónde ir. Y cuadró que vino una persona a planteármelo. Y no sé si me lo pensé bien o me lo pensé mal, pero le dije que sí. Y bueno, pues... pues con el beneplácito del Partido Popular, pues hay que decir que yo me presenté por el Partido Popular, tanto de evidentemente, primero en Villaconejos, el partido me tuvo que dar su beneplácito, y luego el Partido Popular y la Comunidad de Madrid, pues me presenté. Me presenté con todas las consecuencias, claro.
Con todas las de la ley. ¿Cuántas veces te has preguntado a ti mismo, yo por qué me he metido en este lío?
No, no soy persona de echar un paso atrás nunca.
Ah, ¿no?
No. Uh-huh. No, no, eso no, nunca.
Bueno, ¿cuántas veces, Carolina, tu mujer te ha dicho, Adolfo, pero a quién se le ocurre?
Buena pregunta, ahí sí.
¿No? Bueno, ya me ha habido alguna.
Le he dicho que lo escuche si quiere que me... porque ahora está en el descanso del trabajo. Sí, tengo que decir que se lo tuve que ocultar durante 3 meses, que yo estaba...
Secreto, que te habías, que estabas ahí...
Bueno, a ella y a mi familia, porque mi familia tampoco ha sido de vivir mucho la política, y sí, que la verdad que fue un poquito fuerte decírselo, sí, pero bueno, después tuve su apoyo total, o sea que...
Bueno, es importante en este caso, porque si tu familia vive toda en Villaconejos, necesitaba sus votos. O sea, eso ya de entrada...
Bueno...
Digo yo, vamos, sí, solo falta que te presentes y que tu familia no te vote.
El voto es secreto.
Bueno, ya, pero, en fin... ¿cuál es esta pregunta que hay siempre? ¿Cuál es ese proyecto que no querrías dejar sin hacer? Antes de dejar, cuando sea, el día que sea, la alcaldía de Villaconejos.
Pues que hay muchísimos proyectos ahora mismo. A ver, es que, no, bueno, si vamos a entrar un poquito en hablar de política, pues nos soltamos. Nosotros heredamos un ayuntamiento con una deuda de 8 millones de euros.
Madre mía.
A proveedores y un millón y medio a bancos. A nosotros nos dejaron, al equipo de gobierno nos dejaron un arqueo de 6.000 euros en las cuentas. En el mes de junio...
Y ahí estáis, ¿no? O sea,
que todo el esfuerzo que se ha podido acometer en estos 10 años es en sanear las cuentas y en quitar sobre todo la deuda de los bancos.
¿Y cómo la llevamos?
Pues hombre, la de los bancos la hemos conseguido quitar.
Bien.
Y sí que hemos regularizado la deuda con proveedores... Gracias a Dios, pues en primer lugar en el 2012, cuando Mariano Rajoy sacó el plan de pago a proveedores, y bueno, y ahora pues también sí que están echando una mano bastante grande el Ministerio de Hacienda con los ayuntamientos, renovando planes de pago año a año, porque si no, no habría forma.
Oye, te voy a cambiar completamente de tema. ¿Por qué son tan buenos los melones de Villaconejos?
Pues el motivo de que sean tan buenos es por el conocimiento que desde hace ya cientos de años, tendríamos que decir ya a estas alturas, que adquirieron los meloneros, los meloneros y los agricultores también, pero que... Porque es que en Villaconejos hay meloneros y agricultores.
Ah, sí, ¿y qué se diferencia uno de otro?
Los meloneros solo se han dedicado al melón.
Ya.
Y el agricultor, bueno, tiene tierras en Villaconejos y se dedica a todo el cultivo, incluso el melón. Donde se siembra los de secano, al no haber regadío, es en Villaconejos. Hay que hacer buena mención al melón mochuelo, que es el que se siembra en Villaconejos, también en piel de sapo, pero el que más fama tiene en el término es el mochuelo.
Bueno,
y hasta hace unos años los tendrales, que han desaparecido por desgracia. Pues no es un melón muy comercial, pero a mí era un melón que me encantaba.
Ya. ¿Qué tal mano tienes tú con las plantitas y con las semillas y con las huertas y estas cosas? ¿Tienes mano verde?
No la tengo mala, ¿no? Tengo un jardincito bastante aceptable en casa.
¿Y qué plantas? ¿Flores ornamentales o tienes también huertecita?
No, huerta no.
Ya.
No, solamente pues arizónicas, el seto este común. Tengo mucha enredadera también, tengo césped. Lo de las flores se encarga mi mujer.
Ah, eso, bueno, bueno. Eso... O sea, que vais, hacéis cosas compartidas. ¿Qué otras aficiones compartes con tu mujer? ¿Qué hacéis un fin de semana de esos que por un milagrito de la Virgen los vecinos no tienen nada que decir y os dejan tranquilos?
Pues la verdad es que no somos de salir mucho a ningún sitio. Los fines de semana los pasamos en casa.
¿Sois caseros?
Sí, somos caseros. Uh-huh. Entonces, casi lo que más compartimos es la cocina.
¿Que tienes cocinillas?
Mucho, sí.
¿Ah, sí?
Muchísimo.
¿Se te da bien, pero de toda la vida?
Sí, sí. Desde muy jovencito.
¿Y cuál es tu plato estrella?
Mi plato estrella, hoy tengo muchísimos, pero bueno, la paella, las tortillas, el guiso tradicional conejero.
Ay, ¿cómo es el guiso?
Os invito a todos a que vayáis a probarlo. En el día de San Isidro se hace una romería en la ermita de San Isidro, que tiene una pradera muy grande, y se hace un concurso de este famoso guiso.
¿Y cómo es el guiso conejero?
Pues es un guiso sencillo, es un guiso típico que en muchos pueblos también lo realizan. Lo que pasa es que en Villacongo se hace con oveja. Se guisa con oveja. Ese es el misterio.
O sea, porque que tendrá un sabor especial.
La oveja siempre ha sido el sustento de carne. Hasta los años, hasta mediados de los 80, solo se comía oveja. Luego empezamos a introducir la ternera y tal, pero el sustento era la oveja.
Bueno, como esta sección trata de hablar del municipio, poquito, porque aquí lo importante es ni siquiera el alcalde, sino la persona que ocupa en estos momentos la alcaldía. Adolfo, ¿a qué edad te dejaste barba?
Pues creo que fue en el 2015.
¿Y esto porque por vagancia? Pronto un día la se te olvidó es que sido, y dijiste, pues no me veo mal.
La verdad es que yo he sido siempre de afeitarme un par de veces a la semana como mucho.
Ajá.
Y un día probé. A pesar de que mi padre siempre está detrás de mí, que no le gusta mucho la barba, me la dejé y no me vi mal, y ya me la dejé.
Adolfo, claro, el problema de un alcalde con padre que vive también en el lugar es que el alcalde manda, pero luego tiene un padre que manda sobre el alcalde, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí.
Tu padre está
mi
ahí.
Mi padre manda mucho, mi señora manda mucho. y mis concejales mandan mucho también.
Bueno, ¿y tus hijos? Porque tienes dos.
Sí.
Tienes Lucía.
Tengo Lucía y Aitor.
Y Aitor. Uh-huh. Mira, Aitor te ha quedado el nombre de la mili del País Vasco, ¿eh? No sé, no, digo
pues,
yo.
Pues fue la madre la que más insistió que fuese Aitor. Ajá. Le gustaba el nombre mucho, sí.
Bueno, Adolfo, llegan las noticias a Onda Madrid. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta conversación. Las escuchamos juntos, ¿te parece?
Correcto.
Y después seguimos hablando un poquito porque, entre otras cosas, nos falta el cuestionario de Nieves Ortiz, ¿vale?
Muy bien.
Pues llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos, lo dicho, y después volvemos con más Buenos Días Madrid, porque ya sabéis que los de las 10 estamos aquí de 10 a 1 de la tarde.